Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, por el Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Quizá nos acordamos de la pregunta, pues una de las primeras preguntas que traía el catecismo que estudiamos para la primera comunión. Y pues es una pregunta que mientras más la pienso, mientras más pienso la respuesta, más me impresiona lo conciso y lo completo que está el contenido de esa pregunta y de esa respuesta. La pregunta es: ¿para qué te creó Dios? Y pues es muy importante pensar para qué nos creó Dios. Hay mucha gente que no sabe para qué la creó Dios, y la respuesta pues es muy bonita: para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida, y después verlo y gozarlo en la otra. Sí, conocerlo, amarlo y servirlo. La palabra clave pues es la de en medio, ¿no? Amarlo. Lo conozco y entonces voy a ser capaz de amarlo. Y como lo amo, voy a servirlo. Pero, pues sí, bueno, ¿y qué más? Bueno, pues fíjate en lo que sigue de la respuesta. ¿Qué viene después? Después viene verlo y gozarlo en la otra vida. Gozarlo, gozar a Dios. Pues qué bonito pensar que nos espera una eternidad de gozo, de felicidad. Jesús nunca dijo a sus apóstoles, nunca les dijo: ustedes cuando me sigan van a ser infelices. Sí les dijo: cuando me sigan van a tener la cruz, o cuando me sigan van a negarse a sí mismos, pero no ser infelices. Al contrario, nos da 8 recetas para ser felices, 8 fórmulas de felicidad. Porque dice Jesús, pues lo mismo que dice Buda, ¿no? Siddhartha Gautama Buda, dice: pues el hombre no es feliz. No es feliz. Si fuera feliz, pues ¿para qué traigo yo el budismo? ¿O para qué traigo el cristianismo? Si ya fuera feliz, pues lo dejo en su felicidad. Pero saben que no somos felices. Lo que pasa es que Buda, como sabemos, lo resuelve como anulando la vida, como diciendo: no tengas sentimientos, ten indiferencia hacia todo, a través del control mental y de haber pasado todo tipo de pruebas, y eres capaz de estar sentado en posición de flor de loto días y noches enteras sin moverte, sin sentir pues que estás vivo, sin sentir tu respiración, sin sentir hambre, sin sentir sed, nada, ni el dolor ya lo superaste. Es suprimir la vida. Jesús nos dice: no, yo sé y quiero que seas feliz, y te voy a dar estas 8 formas de ser feliz. Medítalas, procura darles vueltas, porque si las vives tendrás asegurada tu felicidad. Estás hecho para ser feliz. Todos los hombres queremos ser felices. Jesús decía también como premio: Bien, ve, bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dios es un Dios de felicidad, y te lo voy a compartir. Tendré que decirle gracias, Señor, por enseñarme cómo ser feliz, aunque sean fórmulas paradójicas, promesas que parece que no está ahí la felicidad, y Él me dice, sí está ahí, búscala. Búscala en la pobreza de corazón, búscala en la pureza interior, búscala en el llanto, búscala cuando eres perseguido, cuando eres humillado, búscala donde parece que no está. Casi viene a decir, vas a ser feliz si eres desdichado. Búscala en el bote de la basura, ahí te vas a encontrar la felicidad. Y sin embargo tengo que decir, pues quisiera llevar a mi oración y comprender un poquito mejor el contenido de las bienaventuranzas, porque son las fórmulas precisamente de felicidad. No quiero irme por un simulacro de felicidad, o sí, como si fuera una careta. Felicidades aparentes o falsas. Dicen que mucha gente, cuando había los reinos y las cortes, pues mucha gente anhelaba estar en la corte del rey, porque decían, pues qué vida tan, pues no sé, tan feliz llevarán, ¿no? Con puros banquetes y torneos y juglares. Y dicen que esas cortes eran como los tapices que de lejos se ven bonitos, pero ya de cerca se ven muy, muy feos. Pues te quiero feliz en la tierra, decía San José María. Y puedo decir, pues vamos a buscar las fórmulas de felicidad. Y la primera que nos presenta el Señor nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya ahorita. Ya puedes tener el reino de los cielos si está libre tu corazón, si está como vacío de cualquier otra cosa que no sea Dios. Sé rico de Dios, pero sé pobre de todo lo demás. Pues decía también nuestro Padre, el corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos. El corazón libre es en el que cabe Dios. Los otros pueden estar ocupados y entonces Dios no está bien en ese corazón. Se le ha robado su espacio. Sucede lo del pájaro solitario, ¿no? Que cuando llega otro ahí a donde esté el pájaro solitario se va y ya no quiere estar, porque dice, pues así es Dios, ¿no? Yo quiero estar en tu soledad, en tu vacío. Y no te vayas a llenar de, no solo de cosas materiales, que pues ya lógicamente no podría estar, ¿no? Si nos llenamos de cosas materiales o de ambiciones materiales, de, no sé, de gloria humana, de no querer ocultarnos y desaparecer, querer tener, pues lo que sea, privilegios o prestigio, sino tenemos también el peligro de ocupar nuestro corazón con mucha basura. Por ejemplo, con ideas obsesivas. No dialogues con tus ideas obsesivas, porque te van a ocupar espacio. Tu corazón tiene que estar libre para Dios. O no dialogues con resentimientos o con enojos, por ejemplo. ¿Para qué me enojo? O sea, ¿qué gano con enojarme? ¿Algo gano con enojarme? Entonces, oye, deja que todo fluya. Deja que las cosas fluyan. Así como el agua de un arroyo, ¿no? Fluye y fluye y fluye y no se encharca. Yo tendría que decir, bueno, deja que fluya lo que está pasando en la vida para que no te atores con nada. y puedas tener libertad de corazón, y por lo tanto ya está en ti el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es aquí ya ahorita en la tierra es el reino de los cielos. Ya son felices, como un anticipo de la felicidad en el cielo. Es verdad que no tenemos la felicidad completa, pero sí estamos en el camino. Y mientras más libres tengamos el corazón, más felices seremos. Mientras más nos ocupe el Señor, mientras más llenos estemos de Jesús, mientras más, pues, es otra bienaventuranza, pero mientras hambre y sed tengamos, de, por ejemplo, de la Eucaristía, más felices seremos. Porque una bienaventuranza, pues, se apoya con otra y con otra y con otra. Pero aquí estamos en la primera, es el reino de los cielos. Ya desde ahora, y como sabemos, mi problema principal, mi principal ocupante de mi corazón, pues soy yo mismo. Mi principal distractor es mi soberbia. Y se me va manifestando en que se me van llenando de basura mi interior. Ni siquiera son riquezas, no, es basura. A lo mejor hemos visto por ahí en las carreteras a esos pobres hombres que van caminando, a veces descalzos, súper cochinos, con los pelos largos, con la barba larga, pero que van arrastrando, van cargando una bolsototota. ¿Y qué llevan en esa bolsota? Pues llevan cartones, llevan botellas vacías, llevan ropa, pues, mugrosa, puras porquerías. Señor, ayúdame a que yo no ande cargando mi bolsota de puras miserias. Ayúdame a decir, yo sé que tú no las quieres, yo sé que me ocupan el lugar que deberías tener tú, yo sé que me van pesando. Yo sé que, bueno, pues son a lo mejor cosas que incluso me hacen daño, me hacen mal, pero ahí las llevo. Ahí voy paso a paso, todos los días con mi bolsa. Y Jesús me dice, así no vas a ser feliz. Pero es que necesito mi cartón para quién sabe qué. ¿Y qué tal si un día llego a una toma de agua y lleno mi botella, y además esta ropa, pues, la voy a vender? Y ahí sigo yo con mi bolsa cargándola, arrastrándola, y no siendo libre, ¿no? Me atan esas porquerías. Y por eso podré preguntar, pues, ¿seré pobre de espíritu, Señor? ¿Me basta contigo? ¿Me siento bien pagado con tu amor? ¿Eres mi tesoro? ¿Eres lo que realmente busco siempre? Y me va a decir, no dialogues, no entres en diálogo con los engaños que te presenta el demonio, porque él es mucho más listo que tú, muchísimo más inteligente, y sabe por dónde atraparte, sabe por dónde confundirte, sabe por dónde detenerte. Entonces tendré otra vez que decir, pues, llena mi mundo interior. Vamos a desalojar nuestra habitación de estos malos huéspedes. Ayúdame porque yo no puedo. Mándame a tu espíritu, que es un espíritu purificador, que es un espíritu que endereza lo que está torcido, que mete fuego a lo que está frío. Y entonces seré bienaventurado. ¿Qué me estará impidiendo mi felicidad? Pues bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y le podemos dar la vuelta y decir, el reino de los cielos me hace bienaventurado. Tengo el reino de los cielos, soy feliz. Yo quisiera que otras cosas me ocuparan más que el reino de los cielos, más que la gracia de Dios, el amor de Dios. No quiero tener otros amores. Y cuando venga Satanás, que va a estar constantemente viniendo, ayer leí una cosa que dice Santa Teresa muy fuerte, ¿no? Dice, Satanás se empeña en, digamos, detener el camino a la santidad de aquellos que se han propuesto ser santos. Más o menos, digamos, son palabras textuales. Pero me llamó mucho la atención. O sea, él tiene un especial interés en que no seamos santos. Ya los que tiene metidos en su equipo, digamos, pues ya van solitos a la perdición. Pero aquellos que podrían llegar a ser muy santos, ya no, Satanás tiene un empeño muy especial, es especialmente que no seamos contemplativos y el corazón libre, si no, no seremos contemplativos, nos estará constantemente distrayendo, pues lo que sea. Pues estamos hechos para ser felices, todo nuestro ser tiene esa orientación, por eso no es muy cierto aquello que se dice que, bueno, no, yo sirvo a Dios con un completo desinterés. No, no es cierto. Sirves a Dios porque quieres ser feliz. ¿Sí? Porque así me hizo. Yo no puedo no querer ser feliz. Estoy interesado en mi felicidad. Y Jesús también está interesado en mi felicidad y por eso me dice, te voy a dar las recetas. Parece que no son ahí donde está la felicidad, pero tú confía. Dice Blas Pascal, la felicidad no está en nosotros y la felicidad no está tampoco fuera de nosotros. La felicidad está solo en Dios y si lo encontramos a Él, entonces la felicidad está en todas partes. Esta vez, a ver, vamos a preguntarnos, vamos haciendo un poquito de exámenes y a ver, ¿tú eres feliz realmente? ¿Dónde te atoras? ¿Dónde te enojas? ¿Dónde tengo resentimiento? ¿Dónde tengo preocupaciones? ¿Dónde tengo obsesiones? ¿Dónde tengo ataduras? Y dice, pues sí, me las ha ido haciendo el demonio. Me ha ido enredando con una cosa o con otra. Y hoy es la oportunidad para decir, saca tus tijeras, rompe todas tus ataduras, libérate del demonio. La felicidad no está en ti, ni está en fuera de ti, sino está solo en Dios. Y por eso si lo estás siempre encontrando, te la encontrarás la felicidad en todas partes. ¿Quién es el más feliz? Dios. Dios es inmensamente feliz. ¿Y quién es el más feliz en la tierra? El que tiene más a Dios, en el que Dios vive más, el que se ha llenado más de Dios. Eres bienaventurado, porque la pobreza de espíritu te llevó a llenarte de Dios. Decía el santo cura de Ars, en el corazón del que ama a Dios, luce una eterna primavera. Por eso nuestro Padre nos ponía muy en guardia contra la tristeza, como diciendo, es aliada del enemigo. No te vayas nunca a dejar llevar por la tristeza, porque es el como la antítesis de la bienaventuranza. No tengas inviernos ni otoños, sino una eterna primavera. Es de Cuernavaca, ¿no? Que es la ciudad de la eterna primavera. Pues siempre hace buen clima. A veces hace mucho calor, pero bueno. De cualquier manera, pues no es como otros lugares. Pues eterna primavera. Es eterna primavera porque es también siempre joven. La primavera, pues, es el momento en que surge la vida, ¿no? Brotan las flores. Por tanto, es el tiempo de la esperanza. Y es lo que dice este hombre tan santo. En el corazón del que ama a Dios, luce una eterna primavera. En el corazón en del que tiene el reino de los cielos, está siempre joven, siempre feliz, siempre dichoso. Por eso dice aquel punto de Forja, la felicidad en el cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Por tanto, ojalá que nos comenzamos a decir, yo tomo la decisión de ser feliz. Sí, de verdad, sí, toma la decisión de ser feliz. No te estoy diciendo, toma la decisión de no sufrir, no. O toma la decisión de que de ahora en adelante todo el mundo va a hacer lo que te dé a ti la gana. O toma la decisión de que solamente vas a vivir con personas con las que te entiendas muy bien. O toma la decisión de que no vas a tener ninguna enfermedad. No, eso no lo podemos hacer. Pero sí puedo tomar la decisión de ser feliz. Porque es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que yo sea feliz. Me hizo para ser feliz. Por eso Santo Tomás, cuando habla de la moral, o sea, del comportamiento humano, en la segunda parte de la segunda parte, es decir, la segunda secunde, empieza hablando de las bienaventuranzas. Y lo mismo, exactamente lo mismo, hace el Catecismo de la Iglesia Católica al hablar de la parte moral. Empieza hablando de las bienaventuranzas. ¿Qué tengo que hacer? Tú lo que tienes que hacer es ser feliz. Y Jesús vino a darte un nuevo decálogo. Ya no va a ser, pues no matarás, no robarás, no mentirás. Ahora van a ser afirmaciones. Sé feliz así. Quiero que seas feliz de esta otra manera. Y sé feliz si vas a vivir de esta otra manera. La felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Por lo tanto, es una ciencia que tiene 8 asignaturas, 8 lecciones. Y esta es la primera, la del corazón ligero, no complicado, no cargado. Y podemos decir, mientras más viejos somos, mientras más años tenemos, más nos podemos ir llenando de triques, ¿no? De cachivaches. Lo de menos son los triques que tengamos, que sí hay que deshacernos, ¿no? De los triques en nuestro cajón o en el closet, donde sea. Pero sobre todo los del corazón. Esos son los peores. Los demás, pues es muy fácil decir, voy a tirar esto y voy a llevar esto a la directora o quien sea. Pero los del corazón, ¿cómo le hago? Pues llénate del Espíritu Santo. Llénate de vida contemplativa. No dialogues. No entres a hacerte bolas. No te compliques. No tengas actitudes negativas. Ten siempre una eterna primavera en tu corazón. Sé siempre joven, aunque ya te estés muriendo de viejo, sé siempre joven. No tengas desilusiones, no tengas decepciones, no tengas desesperanzas, no tengas sensaciones de fracaso. No admitas los horizontes cerrados, no admitas lo estrecho. Eso que dicen de Santa Teresita, ¿no? Que pues algún autor que fue ahí a ver a su convento, vio que era muy chiquito. El claustro, pues, era un patio de 2 pisos, pero chiquito. Y ella hablaba de horizontes infinitos, de espacios ilimitados, y vivía entre 4 paredes. Pero eso no le impedía decir que yo tengo el reino de los cielos, o sea, yo tengo ya el amor de Dios. Yo tengo a Jesús. Yo tengo su compañía. Yo tengo su vida. ¿Y quién me la da? Pues el Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Jesús, sopla y llévate toda mi basura. Ven porque quieres no solo que sea feliz, sino que sea felicísimo. Pues hay algunos nombres que hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, en el canon romano mencionamos a una santa que se llama Santa Felicitas. Pues qué bonito que te llames Felicidad. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Felicidad. Ah, qué padre. Qué bonito nombre. A ver si es cierto. Dios no podía dejar de tener esta característica esencial de su ser amor, que es la felicidad. Él es puro amor y por tanto es pura felicidad. Yo tendré que decirle, pues, que tu amor me haga feliz. Gracias por querer compartir conmigo tu felicidad. Ya desde ahora tendré que esperar a la eternidad, pero tengo ahora la felicidad incoada, es decir, iniciada. Y podemos preguntarnos, ¿eres feliz? Vas por buen camino. ¿Eres más feliz que hace un año? Pues has ido mejorando. ¿No eres todo lo feliz que podrías? No, pero soy un poquito más feliz. Ah, entonces vas por buen camino. Pues que María nos ayude. Como sabemos, ella está felicísima. Tanto que, pues que tiene que ir a ver a su prima para como explotar de felicidad. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Mi alma le da gracias a Dios por comunicarme su felicidad y yo me gozo en esa felicidad. Por eso decimos bienaventurada Virgen María. ¿Qué quiere decir bienaventurada? También otro nombre bonito es Beatriz, ¿no? Bueno, todos los nombres son bonitos, pero Beatriz, ¿por qué te llamas Beatriz? Pues, ¿qué significa Beatriz? Pues significa bienaventurada. O sea, significa feliz. Pues bienaventurada Virgen María, es como decirle felicísima Virgen María. El catecismo dice, las bienaventuranzas quedan inauguradas en la vida de la Santísima Virgen y de los santos. Sí, como diciendo, aquello que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, ese discurso que fue como su discurso central, ya ha sido vivido muchas veces, y es verdad, aquellos que lo han vivido, comenzando por la Santísima Virgen y siguiendo por todos los santos, nos podrían decir, es verdad, soy muy feliz, o fui muy feliz en la tierra, y ahora soy felicísimo en la eternidad, porque el Señor me dijo, bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede.